Las voces de Ana Lidia Flores, Lilia Vélez y Claudia Magallanes están listas para hacer una revisión muy precisa de la actuación que tienen los medios de comunicación electrónicos e impresos en Medieros. Televisión, radio, prensa escrita y portales de internet serán examinados minuciosamente para conocer su desempeño día a día. Presentamos Medieros a través de la plataforma digital de Radio Ibero.
Ya casi estamos terminando el quinto mes del año y todo el mundo trae un cansancio encima que pareciera, bueno, qué sé yo, el decimoquinto mes del año, que ya sé que no hay, no, solo una de mis despistes, ya sé que no hay, pero pareciera que es así. Queridísimas Lilia, ¿cómo estás?
Hola, buenos días, Ana, Claudia,
Ana,
todos.
¿Cómo estás?
Hola, amigas queridas, bienvenidos todos y todas.
Pues estamos aquí en el Espacio Medieros, muchas gracias como todos los días a Raimundo Mirón por la operación técnica y a nuestro equipo de producción, Carla Ruiz y Christopher Herrera, que hoy no están aquí en el estudio, pero ya hicieron toda su tarea de preproducción, y gracias a ellos, pues tenemos varios audios que podemos compartir con ustedes. Le damos nuestros datos de contacto para que se comunique con nosotros y pues nos mande mensajes, críticas, opiniones, dudas, consultas o por lo menos una porra por aquello del cansancio. Nuestro correo electrónico es medierospuebla@gmail.com. En Facebook estamos como Medieros Puebla, en Twitter @medierospuebla, y aquí en la cabina de Ibero Radio el teléfono es el 229-0730, la extensión es la 14433. Y bueno, pues en realidad hoy sí hay temas de agenda muchísimos, hay que tirar para arriba, pero queríamos arrancar así haciendo como un poco el jueves de cine, o el jueves de cinito, citando evidentemente el espacio de Carlos Loret, porque en la semana pasada, fin de semana y esta semana, pues ha habido algunas buenas noticias para la cinematografía nacional. Entonces, pues creíamos que era importante también comentar y compartir en este espacio un poco sobre los premios y los galardones recibidos por películas mexicanas en el Festival Internacional de Cine de Cannes, en Francia, y sobre la entrega de los premios Ariel aquí en este país también. Antes de entrar en materia de las películas específicas y demás, no sé, Ana, Lilia, si ustedes tengan algún comentario o impresión sobre las películas galardonadas, la cobertura mediática, etcétera.
Pues yo voy a empezar por reconocer que soy una cinéfila, una cineadicta, pero como en receso, porque en mis épocas universitarias y cuando no era yo mamá del niño Pablo, pues me la vivía yo con muchas dificultades, hay que decirlo, porque a Puebla no llegaban las exhibiciones de cine. Yo estoy tan viejita que, bueno, me tocó ir a la Casa de la Cultura, ¿se acuerdan de esa sala de cine? Una cosita chiquitita, sí, y no cabíamos, y luego teníamos que ir al Distrito Federal. O sea, sí era yo pues muy vehemente seguidora del cine, y ya que dio la vuelta a la historia, ahora que ya se proyectan en Puebla y que hay como que mucha más asequibilidad, pues ya no tengo tiempo porque ya estoy viejita y estoy cansada y prefiero estar con mi hijo. La verdad, sea dicha de paso, algún día me va a votar y pues ya regresaré a esas. ¿Qué quiero decir? Que sí estoy informada sobre las cuestiones de cine porque lo leo, porque lo escucho, pero no porque lo vea. Y de repente como que tengo una posición, pero digo, pues qué mal yo, ¿verdad? Porque si no lo he visto, pues ¿cómo me atrevo a decir? Entonces, ese es el contexto. ¿Qué quiero decir, Claudia, Lilia, amigos? Que en este contexto de esta información exótica que pongo sobre la mesa, tengo el corazón partido, porque me gusta mucho saber que los directores han tenido un tan buen desempeño, pero me parte el alma que sea con esos temas tan dramáticos, y bueno, pues es lo primero que pongo sobre la mesa.
Justo, bueno, lo mismo me ocurre. Yo creo que tuve una etapa en donde vi mucho cine de infantil, ¿no? Que te toca llevar a los niños.
Claro.
Y ahora las películas que uno quiere ver no son las que quieren ver los adolescentes, entonces, bueno, creo que ahí estamos más o menos igual. Lo mismo, yo diría que una cobertura importante sobre estos premios, sobre estos señalamientos del cine mexicano en la mayor parte de los medios, y hubo a la vez este debate que tú planteas, Ana, es decir, qué bueno que el cine se está reconociendo, pero finalmente ahí están temas muy crudos, e incluso hubo un debate muy sobre el asunto de si se debe o no se debe, ¿no? Este asunto de la cobertura de la violencia, qué tanto está impactando, ¿no?
Así es. Bueno, vamos a mencionar que precisamente en el Festival de Cannes, la película Heli de Amat Escalante se ganó el premio a la mejor realización, que de hecho es el segundo año consecutivo que un mexicano gana ese premio. El año pasado fue Carlos Reigadas, productor incluso de la película Heli de Amat Escalante, y según dicen las críticas, el mentor de Escalante. Y bueno, Heli fue muy controvertida, de hecho hay varias reseñas en internet y opiniones de la audiencia que van desde "yo no quiero pagar para sufrir", no vengo al cine a sufrir, hasta ya la violencia en el hartazgo máximo, hasta es necesaria, es importante, tiene un papel y una crítica, etcétera. Y creo que por ahí va el asunto. Si ustedes no han visto Heli, como las que tenemos acá a la voz, la sinopsis es una historia de una familia en donde hay una joven adolescente de 12 años que se enamora perdidamente de un chico más grande que ella y hacen todo lo posible por escaparse para... Él es además un cadete, hacen todo lo posible por escaparse y huir para casarse, pero en el inter de ese intento de escapatoria, pues sí, complican la vida familiar y quedan metidos en una situación de violencia extrema, de tortura, relacionado con la lucha contra el narcotráfico. A pesar de esto, bueno, pues el jurado en Cannes decide que la película definitivamente vale la pena y le dan el mejor el premio como mejor director a Amat Escalante. Y la otra película galardonada también es una película dura, también es una película difícil, que se llama La Jaula de Oro. La Jaula de Oro, dirigida por Diego Quemada Díez, y que gana tres premios. Un premio de la crítica italiana, el Guido Pontecorvo. El premio o la mención especial del premio François Chalet, que es el que destaca el compromiso social de la cinta, y en la sección Una cierta mirada del Festival de Cannes se gana Un cierto talento, que es el reparto, el premio al reparto, que eso fue maravilloso. Los jóvenes Karen Martínez, Rodolfo Rodríguez y Brandon López, protagonistas del filme, tres jóvenes adolescentes no actores profesionales, fueron galardonados por sus interpretaciones de dos jóvenes guatemaltecos y un joven indígena, Soltal, que pues son los protagonistas de esta historia de migrantes que cruzan por la frontera sur de nuestro país, desde Guatemala a México, cruzan todo México para llegar a Estados Unidos. Hay que mencionar que la película fue grabada en orden secuencial, precisamente para ayudar a los chicos que no tenían experiencia profesional en actuación, para que realmente pudieran irse metiendo en las secuencias, que sí fue grabado en el circuito migratorio pues de este país. Y hay que reconocer también que el discurso, las palabras de Diego Quemada Díez fueron durísimas, durísimas. Y les leo simplemente una frase de él que dice que en Estados Unidos usan la excusa del terrorismo o del narcotráfico y militarizan la frontera. Y militarizar la frontera hace que los precios del crimen organizado sean más caros, que la trata de blancas sufra más, que la gente sea usada como mulas. La reforma migratoria parece que no va al corazón, al núcleo del problema. Y pues sí, les dieron duro. Y fue conmovedor a más no poder los discursos, las palabras de agradecimiento de Karen, de Rodolfo y de Brandon, quienes a sus 16, 17 años, pues dijeron realmente que estaban muy agradecidos, que nunca se imaginaban que iban a tener esta experiencia y pues que los premios estaban dedicados a todos los migrantes cuyas historias eran muy importantes de contar. Entonces, bueno, fue algo muy, muy, muy emotivo. Vamos a escuchar muy brevemente primero a Carmen Aristegui cuando hace el anuncio o cuando menciona precisamente el premio que recibe Amat Escalante por la película Heli.
Pues ahí está retratado, registrado a través del cine el contexto, el momento que México vive con este clima de violencia, lo que se deriva del crimen organizado, el tráfico de drogas, todo este panorama que tristemente nos ha marcado como país en los últimos años y que ahora ha llevado al cine a través de esta película Heli, con la dirección de este cineasta mexicano Amat Escalante, reconocido como el mejor director de este Festival Internacional de Cine, pues nos vuelve a colocar frente a nuestro propio espejo, este espejo que desde luego retratado por el cine de esta manera, pues nos sacude, como sacudió a Cannes en esta revisión que se hizo de las propuestas y películas que compitieron. 66 Festival Internacional, donde Amat Escalante resulta el mejor director con esto que fue la película Heli.
Medieros por Radio Ibero.
Pues efectivamente lo que estábamos mencionando, ¿no? Como esta situación tan difícil que trata la película y que a final de cuentas, bueno, queda reconocido en el trabajo de la dirección de Amat Escalante. Y vamos a escuchar un audio brevísimo precisamente de el propio Amat Escalante hablando sobre su propia realización.
No sé, es como el drama de la vida, son esas tres cosas, ¿no? El sexo, la muerte y la violencia. Y para mí las tres cosas tienen un cierto misterio que me atrae mucho, ¿no? Mucho, mucho realmente. Sí, pero también... En vez de sexo sería como sexo, amor.
Medieros.
Pues sexo, amor, muerte, violencia, que son los temas fundamentales que están dentro de la película Heli, que bueno, pues ya será la tarea pendiente de nosotros irla a ver. Si ustedes ya la vieron, pues ojalá y se puedan comunicar con nosotros, comentarnos qué opinan al respecto. Y vamos a escuchar un audio más también de Carmen Aristegui, con un comentario que hace sobre la película La Jaula de Oro, de Diego Quemada Díez, cuando fue precisamente reconocida también ahí en el Festival de Cine de Cannes.
En el caso de La Jaula de Oro, estamos viendo cómo se logra un retrato. Pues mire, déjeme usar la palabra que escuché de alguien que vio la proyección de esta cinta hace algunas semanas aquí en la Ciudad de México en una función privada. La palabra que escuché fue desoladora. Desoladora precisamente por lo que retrata y cómo retrata La Jaula de Oro. Y bueno, pues en este caso el director Diego Quemada Díez y la producción de Ina Payán lograron una presencia de tres jóvenes adolescentes, precisamente que interpretaron a estos migrantes que rumbo a el norte pues padecieron un conjunto de cosas como las que padecen cotidianamente los migrantes que recorriendo territorio mexicano buscan el norte. En este caso, la cinta La Jaula de Oro obtuvo un premio sin duda muy importante, que es el que llaman un cierto talento, la categoría de un cierto talento. La película es protagonizada por estos migrantes que fueron seleccionados en un casting en Guatemala y México. Los laureados dedicaron su premio a los migrantes mexicanos y a los centroamericanos.
Esto es Medieros.
Bueno, pues vamos a pasar ahora a la premiación de la del cine nacional en una premiación nacional, que es precisamente la entrega del premio Ariel. La película que ganó en la 55ª ceremonia del premio Ariel fue precisamente la película llamada El Premio de Paula Markovich, y que se ganó 4 premios Arieles, ¿no? Mejor película, ópera prima, mejor guión original y mejor edición. Y Rodrigo Plá fue el ganador de el mejor director en su trabajo La Demora. Entre algunos otros de los Arieles estuvieron el premio a mejor actor, que fue Roberto Sosa por El Fantástico Mundo de Juan Orol, Úrsula Pruneda por su interpretación en El Sueño de Lu como mejor actriz, y un premio que la verdad a mí me llenó el corazón de alegría, de gozo y de esperanza, fue el premio al mejor cortometraje documental, que fue para el documental La Herida Se Mantiene Abierta, de Alberto Cortés, un documental precisamente sobre Atenco, ese lugar de nuestro querido México que sigue siendo emblemático, significativo como un centro de resistencia, de lucha y de dignidad. Y bueno, vamos a escuchar un pequeño audio que nos preparó nuestro equipo de producción con información obtenida de La Jornada y del portal desinformémonos.org, precisamente sobre la entrega de este premio y sobre lo que va el documental La Herida Se Mantiene Abierta.
Damos la palabra ahora a Trinidad Ramírez, representante del Frente de Pueblo en Defensa de la Tierra.
Buenos días a todos. Estoy aquí porque traigo la voz de mi pueblo, el sentir de mi pueblo de Atenco, donde la herida se mantiene abierta.
Esta es la introducción del mejor cortometraje documental que irrumpió en la 55ª entrega de los premios Ariel 2013. La ceremonia se desarrollaba de acuerdo al protocolo, excepto cuando anunciaron al mejor cortometraje documental, que recayó en La Herida Se Mantiene Abierta, de David Cortés. Porque al recibir el galardón subió al escenario Trinidad Rodríguez, protagonista del trabajo y líder del Frente de Pueblos de Defensa de la Tierra, quien gritó: Atenco vive, Atenco vive. Después dijo: gracias a Alberto, gracias por hacer visible la realidad que vive México y hacer posible que estos temas lleguen a este lugar, porque esa es la vida, no una actuación. Fue algo que vivimos en nuestro pueblo, Atenco, que se mantiene en la lucha de la defensa de su historia. Pero no solo en Atenco la herida está abierta en todo México, en nuestra patria, cuando día a día vemos las injusticias. Aquí estamos de pie y dispuestos a seguir adelante como sociedad.
Medieros, por Radio Ibero.
Pues efectivamente fue el momento en que el protocolo se perdió, porque Alberto Cortés, el director, que como bien dices, Ana Lidia, también es el director de Corazón del Tiempo, una película de corte documental, experimental, porque es una ficción, pero actuada por no actores, sino por la misma gente de las comunidades indígenas zapatistas. Entonces, Alberto tiene esta mirada documental, crítica y cercana a la gente y a sus dramas y a sus necesidades. Entonces, a mí me dio muchísimo gusto que ganara Ariel por mejor corto documental. Además, con total honestidad, en el marco de el sexenio de Enrique Peña Nieto como presidente y con la historia que conlleva Atenco ahí detrás, pues cuando él era el gobernador del Estado de México, ¿no?
Y bueno, haber subido a doña Trini, que era claro, lo que comentabas, ¿no? Me parece que es muy interesante, porque además el 3 y 4 de mayo pasado se recordaron pues estos 7 años de este drama que vivió la gente de Atenco. Y bueno, también yo recordé que estuvieron ellos en el foro, doña Trini y otros compañeros de Atenco, en la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México. Entonces, ha sido así como que un rosario muy conectadito. Y bueno, esta perspectiva de pues hacer tomar la palabra a un actor social fundamental, pues es muy digno de reconocimiento.
Sí, así es. Y bueno, parece que lo que hace es mantener el tema ahí, ¿no? El tema en la agenda, algo que seguramente al gobierno de la República no le gusta, pero que impide que nos olvidemos de estos asuntos que son fundamentales para la construcción de un mejor país. Y que ahí está, ¿no? Ahí están las preguntas, ahí están las demandas, ahí está la demanda de justicia de los que fueron afectados. Entonces, me parece que pues esto lo que hace es eso, mantener la mirada en el caso de Atenco y seguramente difundir mucho más lo que ocurrió para quien todavía no lo conoce.
Así es, porque es muy interesante esta reflexión, Lilia. Quizá quienes estamos en el círculo rojo de esos temas, pues sí, como que tenemos muy claro y hemos leído y hemos estado y participado y todo lo que ustedes gusten y manden, pero para sectores amplios, pues más bien incluso hay una mirada adversa a estas posturas.
Bueno, como nosotras tres, Ana, Lilia y su servidora, somos confesas, madres culposas que no hemos tenido mucha oportunidad de ir al cine recientemente y de ver estas películas ganadoras de en Cannes y el documental ganador en los Arieles, tenemos el gusto de tener una entrevista aquí en el estudio vía telefónica con Silvestre López Portillo, quien es crítico de cine y tiene un espacio fijo junto con Loret, Carlos Loret, además de que tiene su programa en Canal 40. Silvestre, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Gracias por el enlace y la oportunidad de platicar de cine.
No, pues para nosotros es un placer y en realidad ahora sí que queremos aprovecharte, explotarte y exprimirte porque, bueno, tú tuviste la experiencia de estar directamente en Cannes muy recientemente y queríamos conversar contigo. Bueno, en el espacio de Loret tú mismo dijiste que la película de Heli a ti no te había parecido algo tan... que te había parecido como muy cruda, y queríamos, bueno, retomar un poco tus opiniones sobre las dos películas y sobre la premiación en particular.
Mira, de la película de Heli, mi comentario creo que ha sido recogido también por varios de los compañeros que estamos de México, ha sido, la película es muy buena, la tercera película que hace Amato Escalante, a mí, yo no soy muy fan de la primera que fue Sangre, me gusta mucho Los Bastardos, que también es muy violenta, y en esta tercera la historia... obviamente tiene que ver con problemas y con violencia, con la violencia que se vive. No se dice en dónde, en alguna parte de México. Sabemos, digo, yo sé que es Guanajuato, pero no se comenta en la película. Y el asunto es de que tiene escenas de tortura violenta, gráficas. Y la situación es de que obviamente la prensa extranjera quedó muy impactada con lo que estaba sucediendo en México. Y la gente que estamos en México, pues ya estamos... bastante vacunados, somos cucarachas de la violencia, porque realmente no se nos hizo tan extraordinario el hecho de poner cabezas o de ver cuerpos colgados en periférico, me explico, en algunas calles. Claro, hay una escena de violencia, de una tortura, que es mucho más fuerte que eso, bueno, puede ser en cualquier tipo de película, pero la película sí es muy buena, muy interesante, es un retrato muy interesante de lo que ocurre en México. Eso es lo que pasa con Eli, la cinta es muy buena. Yo espero que le vaya bien, no le va a ir muy bien en taquilla porque ya conozco mucho al público que nomás va a buscar nosotros los nobles, la mayoría, no todos, pero creo que en general es una estupenda representación de México, es en primera instancia.
¿Tú dirías que el premio obedece a que es una mirada extranjera? ¿Crees que no sea una película tan valorada y premiada aquí en México?
No, yo creo que el premio, además el premio es a Amat Escalante como director, no gana mejor película sino como director, y yo creo que es un premio muy interesante, porque se estaba dando de golpes con los hermanos Cohen, con Takashi Miike, con Alexander Payne, estupendo. Y la dirección creo que es muy buena y el premio es estupendo. La película la ganó una película francesa. Él no gana como película. Sin embargo, es un premio que se da bien a la cinta y el trabajo hecho para esta cinta, ¿no? Yo creo que es un trabajo merecido. Y a mí me sorprendió, pero me dio mucho gusto, porque bueno, me gusta el cine de los Coen, me gusta lo que hace Jarmusch, me gusta lo que hace Polanski, pero además, sin lugar a dudas, con demostró cómo contar una historia extraordinaria, con incluso con pocos recursos económicos y con una visión y una creatividad mucho más interesante que lo que pueden ofrecer algunos grandes directores.
Ahora, Silvestre, ¿cómo viste La Jaula de Oro? También otra de las galardonadas en esta sección especial y, bueno, el premio que fue muy emotivo precisamente a los tres chicos, a los tres adolescentes no actores profesionales que ganaron, pues, precisamente por su desempeño como protagonistas de La Jaula de Oro.
Así es. Bueno, La Jaula de Oro participa en la categoría que es una cierta mirada, ¿no? Es una de las categorías paralelas, importante obviamente también. Gana la polémica... Siguiéndome obviamente a ahora sí que a la charla del café, era ganan los el premio a mejores actores no siendo actores, lo cual para muchos obviamente no fue muy agradable, ¿no? En realidad son niños que están obviamente actuando o que no son actores profesionales. Yo creo que la historia de La Jaula de Oro es estupenda. Diego es un cuate que ha trabajado con Ken Loach, ha sido primer fotógrafo, primer asistente de dirección de Rodrigo Prieto, ha hecho obviamente una serie de películas extraordinarias, y aquí filma en una cinta, está filmada en 16 milímetros, que es una cámara mucho más chica, que te da la oportunidad de dar todo el viaje de esta migración desde Guatemala hasta los Estados Unidos por medio de La Bestia, ¿no? Por este tren sensacional que sacan, obviamente, imágenes durísimas. Y la película de ellos tres están estupendos. Cabe decirte una cuestión que es muy importante, ¿eh? De los tres niños, uno de ellos es solo habla tzotzil, ¿ok? Y no está traducido, ¿eh? No hay subtítulos en la película. Y, o sea, cuando vi la película en Cannes, se hablaba en español y los diálogos en español tenían subtítulos en francés, pero el diálogo de tzotzil no tenía subtitulaje. Y para el estreno en México tampoco se le va a poner, ¿eh? O sea, el chiste es de que el espectador, junto con los personajes que no hablan tzotzil, pues obviamente imaginen obviamente, qué está diciendo. Y la película resulta sensacional, estupendo, y el trabajo de ellos es estupendo. Y Diego hace una película que no tiene ninguna concesión. Tú por un momento pensarías que se podría sacar el lado hollywoodesco de que no le va a pasar nada a las cosas, y se giran las tuercas muy, muy dura y muy importante, muy violenta.
De acuerdo a lo que hemos estado leyendo sobre las reseñas y demás en relación a La Jaula de Oro, se especulaba que era muy probable que en Estados Unidos no se pudiera exhibir esta película. ¿Cómo ves tú eso?
Pues yo no le veo por dónde o por qué no. Digo, la verdad, ahora sí que no se debería decir, no se debería, si es por problema de demostrar lo que hacen ellos cuando llegan los migrantes, no se debería exhibir en ninguna parte de Guatemala, ni México, ni de Estados Unidos. Uh-huh. A mí se me hace una tontería, o sea, y además esas películas, espero en Dios que realmente siempre van a encontrar un cauce para alguna exhibición en algún lado.
Uh-huh. Silvestre, si me lo permites, ahora me quisiera cambiar de escenario, sí, del escenario internacional al escenario nacional, porque recientemente fue la entrega de los premios Ariel aquí en México, y bueno, yo sé que tú, como buen cinéfilo y crítico de cine que eres, le diste un seguimiento cercano. ¿Cuáles son tus impresiones sobre las películas ganadoras?
A mí se me hacen extraordinarias. Para mí, primero que nada, no sé si han tenido ustedes oportunidad de ver el premio, la película dirigida por Paula Markovich. Es una película impresionantemente hermosa. Yo he llorado con esta película, la historia de una madre y una hija refugiadas en la Argentina. Y para dato, para que vayan teniendo una idea de lo maravillosa que es la cinta, tuve oportunidad de verla en el Festival de Cine de Guadalajara, y al final tenía 10 segundos de una escena que realmente la mayoría de los críticos le dijimos a Paula, híjole, está muy... como que esa escena sobraba. Regresó al Festival de Cine de Morelia, volvimos a ver la película y quitó la escena. Y ganó en Morelia y ganó en Guadalajara, ¿eh? O sea, con 10 segundos y sin 10 segundos, con final al que con finales alternativos. Entonces, Paula Markovich se ganó el premio Ópera Prima y se gana el premio Mejor Película, muy bien merecido. Me gusta mucho la cinta, me gusta también la demora, es fuerte, dura, interesante. Para mí, Rodrigo Plá es de los mejores directores que hay, latinoamericanos incluso. Él es uruguayo, es la película que representó a Uruguay en los pasados Óscares. La historia también es muy dura, muy interesante, acerca de un señor, una ama de casa que deja a su padre abandonado por una tarde, y las dos yo creo que merecían obviamente los premios que se llevaron. Me extraña de los Arieles otras cosas, me extraña la ausencia de Reigadas y de Post-Tenebras Lux, después de haber ganado Cannes, y me extraña obviamente que no le hayan dado más valor a lo que es una película como Después de Lucía, que a mí se me hace extraordinaria, ganadora también de una cierta mirada el año pasado en Cannes, ¿no? Eso es la parte que me llama la atención.
Y no puedo evitar preguntarte y que comentemos el Ariel de Oro a nuestro ex queridísimo y amadísimo profesor Rafael Corquidi.
Ah, bueno, te metiste en una fibra personal y muy interesante, porque tuve la oportunidad de estar con Rafael hace 2 años en Morelia. Él presentó un documental y sigue siendo, ¿qué te puedo decir? Es un visionario, es un artista, es un... un maestro, y puedo decir a título personal que uno de los grandes mentores que yo he tenido, y es un hombre adorable que está trabajando en Veracruz, fíjate. Trabajando en una escuela de cine por ahí en Veracruz.
En el puerto, bueno, así es.
Exactamente, ¿no? Es una escuela de cine, y además, esta vez tuve oportunidad de saludarlo rapidísimo, me dio mucho gusto verlo entero, que además es un visionario del cine digital, gran fotógrafo, obviamente, y todo el mundo lo conoce por la parte de cine de Jodorowsky, ¿no? Pero Rafael Corquidi es un gran videasta que ha hecho, yo creo que una extraordinaria cantidad de producciones que se han quedado en el video. Y ahora yo creo que ya está empezando a buscar, y yo creo que va a ser una de las metas. Pues, no dudaría que empiece ya a volver a regresar al 35 por ahí, o a tratar de dirigir un largometraje, pero mientras está fascinado, bien merecido, y fue un aplauso extraordinario de pie para don Rafael Corquidi, al cual y los está escuchando, le mando un fuerte abrazo.
¿Te acuerdas cómo Rafael nos llamaba la atención cuando estábamos en sus clases de cine y veía que de pronto te volteabas o bajabas la mirada?
Sí.
¿Cómo era?
Y además yo debo de aceptar que en mi primera clase de cine, Rafael Corquidi, me dormí en una de las películas de Fellini que nos puso, y fue un verdadero oso. A ver, mira dónde nos ha llevado la vida ahora.
Así es. Pero a ver, cuéntale por favor a la audiencia, ¿qué nos hacía Rafael cuando cabeceabas en alguna proyección en sus clases?
Sí, o sea, hasta donde yo me acuerdo, a lo mejor estoy muy mal, pero Rafael Corquidi casi te decía, si no la quieres ver, te sales, ¿no?
¡No! Pero, ¡te aventaba gises! Con una perfecta puntería en la oscuridad.
Exactamente, tienes toda la razón. Y además guardaba una muy buena dotación. Y además te al final de cuentas que se los devolviera.
Exactamente, te lo aventaban, le atinaba en la oscuridad y al final te decía, dame mi pedazo de gis.
Dame mi pedazo de gis, sí. Y además, pues, yo creo que tuvimos una, además era una muy buena combinación, ¿no? Porque también tuvimos la oportunidad, Rafael Corquidi, de que llevara obviamente la parte del video, de que aumentara la parte de los lazos tips mucho en la universidad, hiciéramos videos con él, era un fanático del humo, ¿no? De hacer humo, y por favor, humo, yo tuve oportunidad de estar con él en el video de Lubina. Híjole, no, qué vacación más terrible me pasé. Pero, sin lugar a dudas, aprendes muchísimo. Y ahora que uno está de docente, pues valora mucho más, obviamente, las pobres horas que les parábamos como alumnos, ¿no?
Así es.
Extraordinario, es un gran maestro, y de verdad me dio mucho gusto verlo, está delgadísimo. Uh-huh. Está muy delgado, pero está entero, a nivel intelectual está entero, yo lo vi muy bien. Y a su hijo le ayudó un poco a caminar, pero bueno, la mente la tiene más que sana. Y por ejemplo, a mí me tocó ver ahorita en Cannes a Jodorowsky, ¿no? Que se sigue en el alucine total, y el maestro Corquidi al menos está tratando de hacer otras cosas más interesantes. Yo sigo pensando en eso, pero bueno.
Muy bien. Querido Silvestre, se nos acabó el tiempo. Te agradezco muchísimo el que hayas aceptado compartir este espacio con nosotros y tener esta maravillosa y riquísima conversación sobre cine. Te mandamos un abrazo muy grande de todo el equipo de Medieros.
Al revés, muchísimas gracias, y de verdad lo único que les digo es ojalá y lo que ya, a lo mejor no llega mucho cine a Puebla, en el sentido mexicano por cuestiones de distribución, pero lo que llegue no se lo pierdan. No se vale hablar de cine nacional. Se han estrenado este año, el año pasado para Ariel fueron más de 65 películas, y yo sigo pensando que si no has visto al menos la mitad, no hay ningún derecho de poder apoyar, no, de hacer una crítica violenta al cine mexicano. Vale la pena acercarse a él.
Te tomamos la palabra, te agradecemos muchísimo, un beso grande.
Un beso igual, bye bye.
Pues muchísimas gracias a Silvestre López Portillo. Aquí si vieran las caras de Ana y de Lilia.
Yo sentí un guisazo como el de Corquidi, sí, después de mi declaración de que no he ido al cine, y esto que dice Silvestre con toda la razón del mundo. Entonces con mi guisazo aquí y un chichón ya, me voy, me retiro. Pues sí, pido disculpas y me voy.
Pues de hecho nos vamos pidiendo disculpas y agradeciéndoles al habernos escuchado y compartido este espacio. Se nos terminó el tiempo, nos escuchamos de nuevo mañana. Lilia, Ana.
Hasta mañana.
Hasta mañana.
Hasta mañana.
Medieros es una lectura crítica sobre la manera en que los medios de comunicación abordan los problemas cotidianos de México y el mundo. Sigue la versión radiofónica de Medieros. De lunes a viernes a las 11 de la mañana. Una producción exclusiva para Radio Ibero. Gracias por acompañarnos.